Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al segundo trimestre de 2025. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, Alejandro Piedrahíta, Rafael Olivella y los equipos directivos de Odinsa, El Negocio Inmobiliario y Pacto. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Informes Financieros y luego a la sección de Reportes. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia por un Space de X. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Buenos días, Carolina, buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial por acompañarnos el día de hoy a poder revisar los resultados acumulados al primer semestre del año. Iniciaremos esta llamada refiriéndonos a un hito trascendental para el futuro del grupo y tiene que ver con el hecho de haber completado la implementación del proyecto de decisión el pasado 26 de julio. En esa condición, Grupo Argos inicia una nueva etapa enfocada 100% en infraestructura y materiales de construcción y da por concluidas todas las premisas planteadas cuando presentamos al mercado esta operación. En primer término, se finalizaron de manera organizada y eficiente las participaciones cruzadas entre Grupo Sur y Grupo Argos. En segundo lugar, se garantizó un trato equitativo y transparente para todos los accionistas y en última instancia, cada compañía en adelante podrá profundizar su especialización y desarrollar su estrategia en su respectivo sector, enfocándose en cada uno de ellos. Esa transacción se consolida como una de las más grandes de la historia del mercado de valores colombianos, con entregas directas de títulos a los accionistas por cerca de 20 billones de pesos de manera consolidada. Con este hito, Grupo Argos se proyecta como una organización más simple, ágil y especializada, con una estructura de propiedad democratizada en más de 40.000 accionistas y un futuro francamente promisorio. Quisiera expresar a Grupo Sur, a sus accionistas, a sus administradores, nuestro agradecimiento por el apoyo, el aprendizaje y la construcción compartida durante 5 décadas que influyeron de una manera muy importante en las realizaciones de esta organización. El espíritu empresarial liderado por estas compañías trasciende las participaciones cruzadas que terminan con esta transacción y nos seguirá orientando en nuestro compromiso de construir empresa y país. El cierre de esta transacción evidencia un círculo virtuoso que redunda en beneficio para Grupo Argos, para todos sus accionistas y para el mercado de capitales colombiano en general. Desde el 26 de julio, todos los accionistas del Grupo Argos, además de mantener su participación en la compañía acrecentada en un 20%, tienen una participación directa en Grupo Sur. Al sumar las 2 acciones en conjunto, es decir, lo que mantienen en Grupo Argos más las 0,23 acciones que recibieron en Grupo Sur, hacen que el portafolio de los accionistas de Grupo Argos se haya valorizado más de 1,5 billones de pesos frente al último día de negociación previo a la decisión, que haciendo una anotación, fue el día donde se consiguió el máximo valor histórico en la cotización de la acción. Adicionalmente, gracias a la celeridad y eficiencia con la que se adelantó el proceso, los accionistas del Grupo Argos tendrán derecho a recibir de forma directa 2 cuotas del dividendo del Grupo Sura aprobado este año, lo que incrementará en alrededor de un 50% los dividendos que percibirán hasta enero del año entrante respecto a lo que había sido el dividendo por acción aprobado en la asamblea del Grupo Argos en marzo de este año. Por su parte, Grupo Argos queda con una estructura societaria que refuerza su capacidad de atraer capital, acceder a mercados de capital internacionales y ejecutar su plan de negocios con un portafolio de proyectos por cerca de 40 millones de pesos para continuar posicionándose como un referente en el sector de infraestructura en el continente americano. Asimismo, el mercado de capitales colombiano se beneficia de la mejora en las condiciones de flotante, que hoy se acerca al 100%, y en la mejora de la liquidez de la acción, factores que potencian la capacidad de la compañía para atraer nuevos inversionistas y capital adicional. Este efecto ya se materializa en la creciente probabilidad de inclusión de Grupo Argos en índices bursátiles, evidenciada por su reciente incorporación a un índice muy relevante que es el MSCI Small Cap. Es decir, la decisión por absorción realizada fue una transacción virtuosa para las compañías, para sus accionistas, para el mercado de capitales del país y como tal, en su momento se le informó al mercado, se cumplieron todas las premisas de manera satisfactoria. Los invito ahora a pasar a la diapositiva que tiene la evolución del precio de la acción. Todo esto también se refleja en la acción del Grupo Argos, que con una visión no solo de corto, sino de mediano plazo, evidencia los resultados de todas las medidas adoptadas por la compañía en los últimos trimestres para revelar valor a sus accionistas y que se ha traducido en el precio del mercado que reconoce parcialmente el valor fundamental de su inversión. Recordemos que para ser comparable el valor de las acciones del Grupo Argos tras la decisión deben considerarse dos componentes. Por un lado, el precio de la acción ordinaria y preferencial de la compañía y por el otro, las 0,23 acciones del Grupo Sura que recibieron los accionistas por cada título que poseían antes de la operación. Al combinar ambos valores, al 13 de agosto, el precio de las acciones ordinarias y preferenciales ascendía a 28.439 y 19.820 pesos respectivamente, lo que representa un incremento del 15% por acción ordinaria frente al último día de negociación previo a la decisión y del 6% en la acción preferencial. Esta simplificación de la estructura del portafolio del Grupo Argos, sumada a hitos corporativos desde 2023, como la combinación de los activos cementeros de Argos USA con Summit Materials y su posterior monetización, a iniciativas destinadas a revelar valor como nuestro programa de recompras de acciones, que ya supera los 150 millones de dólares ejecutados, y al sólido desempeño operativo de todos nuestros negocios, ha permitido que en los últimos dos años el valor de la acción preferencial y ordinaria que perciben los accionistas se haya triplicado. Las operaciones descritas anteriormente y ejecutadas en los últimos años han sido también habilitadores en la transformación y crecimiento del portafolio administrado por esta compañía. Hace apenas dos años, al cierre del segundo trimestre del 2023, la compañía cerró el periodo con un portafolio valorado por el mercado y a valor en libros de 18.800 pesos por acción. Este es el valor de arbitraje producto de la sumatoria de los valores de las inversiones listadas en bolsa y el valor en libros de los activos que no están listados. Para ese momento, el 43% del portafolio de la compañía está invertido en Grupo Sura y en Grupo Nutresa. Pasando ahora a la foto actual, los accionistas de Grupo Argos vieron el valor de los activos de infraestructura y material de construcción duplicarse en valor para llegar a 21.963 pesos por acción, ahora con un foco más profundo que habilitará un mayor crecimiento a futuro. Adicionalmente, los accionistas de la compañía recibieron, como ya mencioné, 0,23 acciones del Grupo Sura en la decisión, lo que a valor en libros representa un valor total para su portafolio cercano a los 33.348 pesos por acción. Estas transformaciones no solo fueron el catalizador de una revelación de valor en los últimos años, sino que son el habilitador de crecimiento futuro del grupo. En la actualidad, la organización está avanzando en un ambicioso programa de proyectos que incluye, voy a mencionar 7 iniciativas. Primer término, reingresar al mercado de Estados Unidos exportando agregados desde la cuenca del Caribe, apalancados en la red logística y en las capacidades probadas que tiene Cemento Argos en esta materia. Segundo lugar, duplicar la matriz de generación solar de Celsia en Colombia. Tercero, la expansión de Celsia en Perú con proyectos de energías renovables, mayoritariamente eólicos. Cuarto, la expansión del aeropuerto El Dorado, el principal hub latinoamericano, y la construcción de un nuevo proyecto aeroportuario al norte de la ciudad de Cartagena. La construcción de 3 proyectos viales de Odinza que incluyen la expansión del túnel de Oriente ya en construcción. Iniciar la inversión en el negocio de desalación y tratamiento y reuso de agua en América Latina. Y por último, el desarrollo urbano del norte de Barranquilla y el impulso turístico en la isla de Barú. Esta profundización en lo que el Grupo Argos y sus negocios saben hacer está enfocada en seguir generando retornos atractivos e incrementales para los accionistas de la compañía, a la vez que acompaña y habilita el desarrollo y progreso regional en sectores que prevemos seguirán presentando una demanda creciente en las próximas décadas. Antes de abordar los resultados consolidados y separados de la compañía para el trimestre, es importante detenernos en los efectos no recurrentes que han incidido en el desempeño de la organización durante este periodo del año, así como en los ajustes necesarios para el primer semestre del 2024, en forma que los resultados sean comparables y nos permitan analizar las variaciones de los resultados operativos de nuestros negocios. Es clave tener en cuenta los siguientes ajustes en los estados financieros consolidados en lo que va del año. En primer lugar, la compañía registró una utilidad de 2 billones de pesos por la venta de las acciones que Cementos Argos mantenía en Summit Materials, operación que se materializó en febrero de este año. En segundo lugar, se registraron gastos asociados al proyecto de la transacción de escisión, que aún no tienen contabilizadas una utilidad correspondiente debido a que el perfeccionamiento de esta operación no se había dado al cierre del segundo trimestre. Las utilidades asociadas a esta operación se verán consecuentemente reflejadas en los resultados correspondientes al tercer trimestre del año 2025. Adicionalmente, durante el segundo trimestre, Cementos Argos realizó un deterioro contable por obsolescencia de maquinaria, equipos y repuestos mayores e inventarios de la planta de Puerto Rico por 53 mil millones de pesos, equipos que no se estaban utilizando por cuanto el modelo de negocio está basado en terminales de importación. Y finalmente, en estos primeros meses del año, no se incluye el método de participación del Grupo Sura en los resultados del Grupo Argos. Esas son, digamos, 4 áreas de ajuste importantes para poder hacer una comparación pro forma en los resultados entre el 2025 y el 2024. Estos que acabo de leer son los del 2025. Para poderlos hacer comparables, entonces es importante recordar también los eventos no recurrentes que incidieron en el resultado en el mismo periodo del año anterior. 3 principalmente. En el primer semestre del año pasado, la compañía registró una utilidad de 5,3 billones de pesos, producto de la combinación de Argos USA y Summit Materials. Adicionalmente, se registró la utilidad derivada del intercambio de las acciones del Grupo Nutres, que recordemos ascendió a una suma cercana a los 1,4 billones de pesos. Y finalmente, la reclasificación del método de participación del Grupo Sura como una operación discontinua a raíz de que en ese momento ya se había anunciado y estaba en planeamiento y ejecución el proyecto de decisión, lo cual implicó que ese resultado apareciera por debajo de la línea de los estados financieros de ese periodo. Si bien todas las operaciones descritas son no recurrentes y se deben considerar para analizar los resultados operativos, quiero enfatizar que sí hacen parte del core de esta holding que continuamente busca maximizar el valor de su portafolio en beneficio de sus accionistas con este tipo de operaciones. Los últimos 2 años han sido particularmente relevantes en este frente y nos han permitido cosechar los resultados de una estrategia disciplinada y orientada a la generación de valor. Teniendo esto en cuenta, además en los resultados consolidados en lo que va del año, Grupo Argos registró ingresos por 5,6 billones, que decrecen un 9% frente al mismo periodo del año anterior. Un EBITDA de 1,5 billones, creciendo un 11% año a año, una utilidad de 2,4 billones y una utilidad neta controladora de 1,2 billones, que presentan una disminución frente al año anterior por los efectos previamente mencionados. Sin embargo, al observar los estados financieros pro forma, es decir, eliminando estos efectos no recurrentes que mencioné del año 24 y 25, el EBITDA crece un 6%, la utilidad neta consolidada fue de 514 mil millones de pesos con un incremento del 161% y la utilidad neta controladora ascendió a 183 mil millones, 4 veces más alta que el resultado del mismo trimestre del año anterior. Estos resultados positivos se explican principalmente por una mejor dinámica operativa en el negocio de energía, en contraste con el segundo trimestre del año anterior, que estuvo afectado, como recuerdan, por la baja hidrología producto del fenómeno del Niño. Adicionalmente, se destaca el crecimiento en el segmento de concesiones impulsado por el método de participación de Odinza en el fondo de capital privado gestionado por esta compañía y del cual Odinza es inversionista junto con Macquarie Asset Management. Ambos efectos los abordaremos en mayor detalle más adelante en la llamada. En cuanto a los resultados separados, la compañía registró ingresos mejor por 1,5 billones, EBITDA de 1,4 y una utilidad neta de 1,5 billones, cifras inferiores a las observadas en el 24 antes de realizarse los ajustes por eventos no recurrentes, particularmente por la utilidad generada en la combinación de los activos de Sony Materials, como ya expliqué. No obstante, al igual que los estados financieros consolidados, al ajustar y observar únicamente los resultados derivados de nuestras operaciones recurrentes, se evidencia que los ingresos separados pro forma acumulados al segundo trimestre fueron de 453 mil millones, creciendo 55%. El EBITDA fue de 310 mil, creciendo 134% y la utilidad neta 212.000, un 218% superior frente al resultado pro forma observado en el trimestre anterior. Los invito ahora a que revisemos en mayor detalle los resultados operativos de los distintos negocios. Y vamos a iniciar en la diapositiva de la página 14, con el negocio de cemento. Durante las últimas semanas, Cementos Argos también culminó la decisión por absorción de su participación en Grupo Sura, exhibiendo 1,4 billones de pesos de acciones de Sura en beneficio de sus accionistas y posicionándose aún más como un jugador puro en la industria de materiales de construcción. Por otro lado, durante el trimestre, se concretó un avance decisivo en la primera fase de la estrategia de reingreso al mercado estadounidense mediante la consolidación de una plataforma de agregados. Cementos Argos adquirió una participación del 60% y asumió el control operativo de un activo estratégico en el Caribe con accesos a un puerto de aguas profundas, reservas significativas, licencia ambiental por 15 años y una concesión a más de 50 años que habilita la producción de aproximadamente 8 millones de toneladas cortas de agregados al 2030. Además, la compañía firmó un arrendamiento sobre una posición portuaria en la costa suroccidental de Estados Unidos. Con estos activos ya incorporados y los que se añadirán conforme al plan, la plataforma de agregados proyecta generar entre 100 y 150 millones de EBITDA adicionales a la compañía hacia el 2030. Los invito a pasar a la diapositiva de los resultados del segundo trimestre. Cementos Argos registró ingresos por 1,28 billones y una EBITDA de 235 mil, caída atribuible principalmente a un deterioro contable por obsolescencia de maquinaria, equipos, repuestos e inventarios en Puerto Rico por 53 mil millones de pesos. Cabe resaltar que se trata de un ajuste contable que no implicó salidas de caja para la compañía. Como lo expliqué anteriormente, la planta integrada en Puerto Rico no estaba siendo operada, pues es muchísimo más eficiente el modelo de terminales e importación de cemento con la red logística que tiene Argos. De manera que esto es un cargo puramente contable, no tiene impacto en la operación. Y por el contrario mejora la posición pues contable y fiscal de la compañía en ese activo. Al excluir este efecto, los gastos asociados al proyecto de decisión, el EBITDA del trimestre fue de 295 mil millones, equivalente a un margen del 23%. Este resultado refleja la efectividad de la estrategia de precios y la disciplina en la ejecución de iniciativas de eficiencia que compensaron un entorno de mercado retador en varios mercados. A nivel regional, el balance es positivo, aunque heterogéneo. Destaca la recuperación de volúmenes en junio en Colombia y el crecimiento continuo de los mercados de Puerto Rico y República Dominicana, mientras que persiste la demanda insatisfecha en Guatemala por menores exportaciones desde Honduras ante la parada programada del horno y la lenta reactivación del mercado panameño. La compañía mantiene una operación disciplinada, eficiente y con una posición financiera robusta, lo que le permite continuar enfocada en capturar oportunidades de crecimiento en sus mercados claves y generar valor sostenible para sus accionistas, como se ha visto en el desarrollo exitoso de su programa Sprint. Los invito a pasar ahora a ver los resultados del negocio de energía en la diapositiva que ustedes tienen en la página 16. Durante el trimestre, Celsia avanzó en la materialización de valor de sus nuevos negocios con la creación de una nueva plataforma que agrupa las soluciones de eficiencia energética de la compañía. Los activos transferidos que corresponden a las líneas de iluminación eficiente, distritos térmicos, generación distribuida, monitoreo y sistemas de aire comprimido, entre otros, registraron en 2024 150 mil millones de pesos de ingresos y 36 mil en EBITDA, con unos activos bajo manejo de aproximadamente 628 mil millones y un pipeline de proyectos en estas áreas que puede rondar los mil millones de dólares. Esta transacción, una vez se cierre, se anunciará debidamente al mercado y se también materializa una tesis de construcción de una plataforma de desarrollo de activos específicos con un socio de primer nivel global. En paralelo, el programa Reimaginarse se consolida como una prioridad para nuestro negocio de energía. El indicador deuda neta EBITDA al cierre del trimestre se situó en 3,56 veces, y continuará descendiendo gracias a la optimización del costo de ventas y a iniciativas de eficiencia que elevaron el margen del 32 al 33,6 respecto al trimestre anterior. La compañía proyecta cerrar el 2025 con una deuda neta cercana a los 3,9 billones de pesos. Es decir, hay un esfuerzo importante en continuar desapalancando el balance de Celsius. Finalmente, la compañía avanzó en la estructuración de un fondo de energías renovables en Perú de entre 250 y 300 millones de dólares, en el que participará con 60 millones de dólares de equity. El vehículo capturará oportunidades de crecimiento mediante desarrollos greenfields y de adquisiciones, iniciando con el parque eólico Carabelí, actualmente en construcción, y una pequeña central hidroeléctrica ya operativa que se llama Hidromanta. Este esquema refuerza la diversificación de la compañía y la capacidad de llevar sus mejores competencias a otras geografías. En el frente financiero, los ingresos consolidados del trimestre se ubican en 1,32 billones, lo que representa una caída del 31%, explicada porque en el mismo periodo del año anterior los ingresos fueron impulsados por un volumen mayor de ventas de energía térmica derivado del fenómeno del Niño y por ingresos no recurrentes asociados con la venta de activos de la plataforma Caoba bajo un contrato BOT. No obstante, con la generación hidráulica retomando a niveles climáticos normales este año, el EBITDA alcanzó 442 mil millones y el margen EBITDA se situó en 33,6%, casi 1,000 puntos básicos por encima de lo registrado este año. Es decir, hay un mayor volumen de venta de energía, pero de energía que era básicamente térmica, cuyo costo de generación es sensiblemente más alto que el costo de la generación hidráulica. Por lo tanto, hay un decrecimiento en el volumen del ingreso, pero una mejora sustancial en el EBITDA y el margen, como ya lo expliqué. Y pasemos ahora a ver los resultados de Odinza en la diapositiva de la página 18. Durante el trimestre, los aeropuertos gestionados por la plataforma de concesiones aeroportuarias de Odinza ratificaron su liderazgo en la región. En los World Airport Awards de Skytrax, el Aeropuerto Internacional de El Dorado fue distinguido por séptima ocasión y cuarto año consecutivo como el mejor aeropuerto de Sudamérica, mientras que el Mariscal Sucre de Quito fue reconocido como el mejor aeropuerto regional de Sudamérica y el aeropuerto más limpio de la región. Estos galardones, que son otorgados por los propios pasajeros entre más de 565 terminales, confirman la excelencia operacional y la experiencia de servicio que caracteriza a nuestras concesiones operadas por Odinza. Por el otro lado, el pasado 8 de julio, la Gobernación de Antioquia, la concesión túnel de Aburrá Oriente y Odinza Vías habilitaron de forma anticipada todos los lazos del intercambiador vial del aeropuerto José María Córdoba. Esta obra optimiza la conectividad entre el túnel de Oriente y el aeropuerto y los municipios de Río Negro y Guarne, descongestionando los accesos a esa terminal aérea y aportando a la movilidad del Oriente antioqueño. En este mismo sentido, recientemente se concretó el cierre financiero por 1,8 billones de pesos para la segunda fase del túnel de Oriente. La alta demanda, cercana al doble del monto requerido, refleja la confianza del mercado en la solidez de la iniciativa y permitirá activar la totalidad de los frentes de obra actualmente con un avance del 12%. En el frente financiero, Odinza presentó resultados sólidos, impulsados en buena medida por la mayor valorización registrada vía método de participación patrimonial del fondo de capital privado asociado al mayor valor de sus activos debido a la segunda etapa del túnel, que como ya comenté, ha iniciado su construcción. Los ingresos consolidados se ubicaron en 159 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del 65%. El EBITDA alcanzó 101 mil millones, con un aumento del 69% frente al mismo periodo del año anterior, y una utilidad neta consolidada de 87 mil millones de pesos, 92% mayor comparado con el año anterior. Pasando a los resultados operativos, en la diapositiva 19, la plataforma de concesiones viales registró un tráfico promedio diario de 109 mil vehículos, equivalente a un incremento interanual del 6%. Todas las concesiones evidenciaron mayores tráficos frente al segundo trimestre del año 2024. El tráfico total de pasajeros en la plataforma de aeropuertos, detallado en la diapositiva de la página 20 que ustedes tienen en la presentación, alcanzó los 12,2 millones en el trimestre, de los cuales 10,9 corresponden al aeropuerto El Dorado. Por su parte, los ingresos y el EBITDA de la plataforma, medidos en dólares, crecieron 10% frente al mismo periodo del año anterior. En el negocio de rentas inmobiliarias, el ingreso bruto efectivo fue de 114 mil millones, disminuyendo 9% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 57 mil millones, con una caída del 15%. Sin embargo, en términos de mismos activos para el año acumulado, el ingreso bruto efectivo, el ingreso neto operativo y el EBITDA crecieron un 7% frente al año anterior. Una importante desinversión que también hay que excluirla, digamos, para poder hacer comparativos los números entre los dos periodos. Al cierre del periodo, el fondo contó con una ocupación del portafolio no hotelero del 91%, representando un incremento de 10 puntos básicos versus el trimestre anterior y una disminución de 559 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. En el caso de este último, cabe resaltar que la disminución año a año de la ocupación fue producto nuevamente de la desinversión en el cuarto trimestre de dos grandes activos logísticos en los centros de distribución de Unilever y Colgate en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. Durante el año corrido, con corte a junio, se renovaron contratos por 69 mil metros cuadrados y se colocaron nuevos contratos por 26 mil metros cuadrados. Al cierre de este año, estimamos que Pactia alcanzará una EBITDA cercano a los 232 mil millones y una utilidad neta antes de valorizaciones superior a 100 mil millones, que ascendería a más de 240 mil millones después de valorizaciones. Bajo este escenario de estimaciones operativas, el valor de la unidad al finalizar el año se proyecta en 15.561 pesos, lo que representa una rentabilidad estimada superior al 10%. Los invito ahora a mirar la diapositiva sobre el negocio de desarrollo urbano. Durante el trimestre, el negocio escrituró un predio en Barranquilla y registró ingresos por dividendos del Hotel Calablanca y otros ingresos adicionales por cláusulas de ajuste a negocios previamente desarrollados. Aunque los ingresos disminuyeron frente al mismo periodo del año anterior, se destaca la firma en julio de dos promesas de compraventa por 110 mil millones de pesos, recursos cuya mayor parte se recibirá en caja antes de concluir el año. La variación año a año del flujo neto de caja corresponde al cumplimiento de compromisos de urbanismo, al pago de impuestos prediales y al calendario de desembolsos acordados con los clientes. De cara al segundo semestre, el negocio de desarrollo urbano prevé el ingreso de montos relevantes derivados de negocios ya cerrados y próximos a formalizarse, lo que le permitirá cerrar el 2025 con un flujo de caja neto muy similar al realizado en el año 2024. Pasemos ahora a la diapositiva 24 para analizar la evolución del endeudamiento consolidado del Grupo Arcos. En ese ámbito, con la entrada del efectivo proveniente de la desinversión de Estados Unidos, el endeudamiento neto consolidado del grupo desde febrero de 2025 es negativo. En otras palabras, la compañía hoy tiene más efectivo que deuda, lo que representa una muestra clara de la fortaleza y flexibilidad financiera con que cuenta el grupo empresarial Argos para la ejecución de su estrategia a futuro. La deuda neta separada del grupo cerró en 1,5 billones, como pueden verlo en la diapositiva de la página 25, manteniendo un nivel de apalancamiento que presenta una amplia flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia corporativa. Esta solidez se confirma con la ratificación de la máxima calificación crediticia por parte tanto de Fitch como de S&P Global, respaldo que evidencia la capacidad de la compañía para desarrollar su nueva etapa enfocada en infraestructura. Quiero finalizar destacando que en la más reciente evaluación de sostenibilidad de S&P, Grupo Argos obtuvo una calificación consolidada de 85 puntos sobre 100, ratificando 13 años consecutivos de desempeño sobresaliente en una medición que aplica los más altos estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo y en la que participan más de 3.500 empresas a nivel global. Este hito confirma el compromiso de la organización al desarrollo sostenible en todos los países donde opera y en todos sus negocios. La reputación y la sostenibilidad de nuestras operaciones no son solo un reconocimiento, son una ventaja competitiva que respalda los resultados financieros que acabamos de repasar. Con esto, quiero darle paso a la sección de preguntas que ustedes bien tengan. Estamos presentes pues los administradores del Grupo Argos y de varios de sus negocios, de manera que le doy la palabra a Carolina para coordinar las preguntas que alguien tenga.
Muchas gracias, Jorge. A todos les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la sección de Q&A habilitada en la plataforma de Zoom. Jorge, la primera pregunta que nos llega es que ¿cuándo iniciaría la construcción del aeropuerto de Cartagena?
Muy bien. Tengo aquí conmigo la presencia de Mauricio Osa, presidente de ODISA, a quien le voy a dar la palabra para detallar un poquito el estado donde está el proyecto de iniciativa privada en su proceso de aprobación, Mauricio.
Gracias, José Mario. Buenos días para todos. Actualmente el proceso del proyecto del nuevo aeropuerto de Cartagena, para recordarles a todos, ubicado en el sector de Valluca, está surgiendo su etapa de evaluación. Es una etapa a partir de la cual hay un tercero contratado por el gobierno colombiano que hace una revisión exhaustiva de cada uno de los capítulos técnicos, financieros y jurídicos de la propuesta del proyecto que ha sido presentado. Esta evaluación, si cumple el programa como lo viene haciendo, debería terminar hacia el mes de diciembre del presente año. Esto significa que durante el primer semestre del 2026, por tardar, debiera abrirse el concurso para participar en este proyecto. Eso significa, a su vez, y en un término final, que debería ser un contrato de concesión para finales del año 2026. Lo que tenemos estimado, una vez que ese contrato de concesión esté firmado, es que el tiempo de construcción no será más allá de 6 años, contados a partir del año 2026.
Muy bien.
Gracias, Mauricio. Jorge, la siguiente pregunta que nos llega es respecto al endeudamiento del Grupo Argos y si vemos como posibilidad una nueva emisión de acciones para bajar el nivel de endeudamiento.
Antes de darle aquí la palabra a Alejandro Piedrahíta para que nos ayude a detallar más las cifras, quiero hacer énfasis en dos cosas. El endeudamiento separado es un endeudamiento realmente muy sano, en el orden de 1,5 billones el separado. El consolidado es negativo, el deuda neta, como lo expliqué en la llamada, es decir, que tenemos de manera consolidada más efectivo que deuda de manera agrupada de todos los negocios. Sin embargo, cuando se mira el separado del Grupo Argos, el endeudamiento es algo cercano a 1,5 billones de pesos, que tiene ratios de deuda contra dividendos muy saludables y muy sanos, como ha sido reconocido por las distintas calificadoras, con la mejor declaración posible como emisor de deuda. De manera que nosotros no vemos que haya en este momento necesidad de recurrir a mecanismos como el levantamiento de capital con el nivel de deuda que tiene la compañía. Puede mantener su operación, puede mantener los dividendos que le entrega a los accionistas y puede tener, digamos, tranquilidad financiera. Pero le doy la palabra a Alejandro para elaborar un poquito más sobre eso.
No, Jorge, creo que explicaste bastante bien lo que mencionas. Yo inclusive diría como tres cifras que creo que son muy importantes de cierre de año. Lo que nosotros estimamos, como Manuel decía, que el nivel de endeudamiento va a estar cercano a los 1.45 billones de pesos aproximadamente. Solo para que tengan una idea, este año nosotros vamos a recibir en total dividendos por un poco más de 1.5 billones de pesos. Es decir, que tenemos, digamos, capacidad suficiente. Y a nivel de las métricas, esperamos cerrar con una deuda bruta sobre EBITDA ajustado cercano a los 1.2 veces y una deuda neta sobre EBITDA ajustado de una vez. Es decir, que en términos de las métricas estimadas de cierre, las métricas son supremamente sanas, lo cual está ratificado y soportado por el nivel de calificación AAA, tanto de Standard & Poor's como de Fitch, lo cual demuestra la solidez financiera que tenemos. Entonces, en el orden de ideas, pues tenemos suficiente flexibilidad financiera, como mencionabas, a nivel del separado y a nivel consolidado, pues es tenemos suficiente digamos, generación.
Jorge, nos hace dos preguntas Simón Londoño de Bancolombia. Nos dice que muchas gracias por la presentación, que si podríamos darles más información respecto a plazos de adjudicación y ejecución de los otros proyectos del pipeline de Odinsa. Y la segunda pregunta que nos hace es si tras lograrse la fisión estamos considerando una eventual conversión de acciones de preferenciales a ordinarias.
Gracias por la pregunta. Claro que sí, vamos a partir la respuesta. Yo si quieren como lo de la conversión de las acciones más adelante, pero le pediría a Mauricio si puede ampliar lo que ya hablamos del aeropuerto de Cartagena con los demás tiempos de los proyectos.
Con mucho gusto, Portugalio, gracias por la pregunta. Recordemos el portafolio de la compañía. Dos aeropuertos. Uno, el aeropuerto en la zona norte de Cartagena, al que ya hicimos referencia. Otro es la ampliación del aeropuerto de Bogotá. El aeropuerto lo llamamos EDEMAX, es la máxima capacidad estimada que podríamos lograr en el aeropuerto. Como bien lo dijo Julio Mario hace un rato, una capacidad estimada de elevarlo de los 46 millones de pasajeros actuales a 75 millones de pasajeros. Y tres proyectos viales. Uno, actualmente en construcción, que es la ampliación para duplicar la capacidad del Tour de Aguada Oriente. Y dos proyectos de carreteras, uno en el eje cafetero que llamamos Conexión Centro y uno en la zona occidental de la Sabana de Bogotá que llamamos Periférica de la Sabana. El Tour de Oriente está en construcción, logró su cierre financiero, va con un 12% de avance en la obra. Estimamos por tardar en 36 meses dar al servicio el sistema completo, que incluye los viaductos y los túneles necesarios para que a cuatro carriles, dos en el sentido Medellín, Valle de San Nicolás y dos en el sentido Valle de San Nicolás al Valle de Aburrá, estén operando. Actualmente, este túnel tiene una capacidad de cerca de 45.000 vehículos por día, pasaríamos a tener una capacidad de exactamente el doble. Los otros cuatro proyectos, los dos viales y los dos aeroportuarios, todos ellos se encuentran en etapa de evaluación. Así como mencionamos que en el caso de Cartagena la evaluación termina en el mes de diciembre, esto es una estimación que la evaluación de la ampliación del aeropuerto de Bogotá termina hacia el primer trimestre del año 2026, la evaluación de Conexión Centro debería terminar hacia diciembre de este año y la evaluación de la perimetral de la Sabana debería terminar hacia el mes de octubre de este año. Es muy gratificante saber que el portafolio completo está evolucionando y madurando de manera simultánea. Lo que sigue después de las etapas de evaluación dentro de la hoja de ruta que está establecida en la Ley de Infraestructura para las Iniciativas Privadas es que se llega a acuerdo de términos con la entidad correspondiente. En el caso de los dos aeropuertos y conexión centros, el Ministerio de Hacienda, en el caso de la perimetral de la Sabana, será la Gobernación de Cundinamarca, y una vez que cumple esa etapa, un proceso que puede tomar 3 meses posteriores al cumplimiento de al cierre de la etapa de evaluación, perdón, se inicia la parte de selección abreviada. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que en el año 2026 es muy posible que hacia el segundo semestre del año 2026, tanto Conexión Centro como Perimetral de la Sabana y como el Aeropuerto de Cartagena, entren ya a ser parte de contratos de construcción completamente firmados y el caso del Aeropuerto de Bogotá, la ampliación de ese aeropuerto, sería en el año 2027. Estos cinco proyectos, sumados a los otros proyectos que José Mario mencionó, para recordar la lista de siete que estuvieron al principio de la presentación, hacen parte de esos más de 40 billones de pesos que tienen en el portafolio Grupo Argos hoy por hoy. Cada uno de esos contratos tiene una vigencia, una permanencia de tiempo distinto. En el caso del Aeropuerto El Dorado estamos estimando una duración de ese contrato de cerca de 20 años, el Aeropuerto de Cartagena cerca de unos 30 años, igualmente en Conexión Centro y en la perimetral de la Sabana.
Gracias, Mauricio. Tomo la segunda parte de la pregunta. Si tenemos planes en el corto plazo de realizar una conversión de acciones preferenciales a ordinarias. La respuesta directa es no. La compañía no está pensando en una conversión de las acciones en el corto plazo. Yo no descarto que en algún momento se pueda realizar, pero en las condiciones actuales no es un proyecto que esté siendo evaluado. Hay que anotar dos elementos. Las dos especies pues tienen un universo de inversionistas distintos, unos que valoran el derecho al voto, otros que no le atribuyen ese valor, más digamos enfocados hacia el valor económico de la acción y por lo tanto los precios de las dos especies pues son distintos. Y en la medida que el arbitraje del mercado sea muy amplio entre las dos, pues la conversión de las dos especies conlleva unos retos importantes de fijación de términos de intercambio. Yo no descarto que en algún momento más adelante, si los precios tienen unas diferencias pues razonables, como sucedió en el caso de Cementos Argos, pues pueda analizarse, pero en las condiciones actuales la respuesta directa es no lo estamos mirando.
Perfecto. La siguiente pregunta que nos llega es si Grupo Argos podría en algún momento considerar la operación o construcción de puertos en Latinoamérica.
No, también la respuesta directa es no. Nosotros, como ustedes recuerdan, construimos un portafolio de posiciones portuarias que venían de la decisión de activos de esta naturaleza asociados al negocio de cemento y que dadas las dinámicas de operación de ese negocio ya no tenían una vocación industrial. Con ese portafolio de activos creamos una plataforma y modificamos el enfoque de pasar de ser terminales privados de carga a granel a terminales multipropósito de servicio público. Esos activos los combinamos en una plataforma denominada Compass, en asocio con un inversionista nacional con quien construimos una red de puertos muy importante. Eso lo desinvertimos en el año 2016 o 17, si no me falla la memoria, a un fondo de infraestructura de Goldman Sachs, y por eso terminamos la participación, digamos, en puertos. Como lo explicamos en la llamada, hay una serie de avenidas de crecimiento que queremos desarrollar en infraestructura, principalmente la de desalación y tratamiento y reuso de aguas, donde creemos que hay un espacio muy importante para hacer, digamos, no solamente la alocación de un capital que pueda tener la compañía, sino desarrollar en la región, entre Chile, Perú, Colombia y México, las posibilidades de construir, digamos, valor. Entonces, en resumen, ya pasamos por puertos, ya los desinvertimos y hoy el foco está mucho más en desarrollar otras actividades asociadas a la infraestructura.
Gracias, Jorge. Nos llega una pregunta de Marian de Credicorp y nos da las gracias por la presentación. Nos pregunta qué se deben las caídas en el ingreso en la utilidad neta de Odinsavías durante el trimestre.
Perfecto, gracias por la pregunta. Si quieres, yo le pido a Pablo Arroyave, que está con nosotros conectado, que aborde la pregunta y pues si necesitamos alguna cosa adicional aquí también podemos atender. Pero Pablo, si estás a la mano, por favor.
Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Aprovecho esta pregunta para reiterar lo que hemos venido insistiendo desde que se cerró la asociación con Macquarie Asset Management, de cómo cambia la forma como se estima o como se calcula el PIG, en general la utilidad neta de Odinsa, que es lo que luego consolida el Grupo Argos. Recuerden que luego de haber firmado la asociación con Macquarie Asset Management, Odinsa dejó de consolidar todas las concesiones viales y aeroportuarias que antes sumaban en su PIG. Entonces, por hoy el PIG de Odinsa realmente depende de los aportes del neto de participación, por un lado del fondo de capital privado que recoge esas concesiones, y por el otro lado del aeropuerto de Quito, que si bien es cierto lo tenemos conjuntamente con Macquarie Asset Management, no está en el fondo de capital privado, sino que está por fuera. Entonces, en última, los ingresos de Odinsa son la suma de los métodos de participación de esas dos, digamos, unidades. Ese método de participación depende exclusivamente de la utilidad neta de esas dos unidades, del aeropuerto de Quito por un lado y del fondo de capital privado por el otro. Y cuando entramos en concreto al fondo de capital privado, la utilidad neta del fondo de capital privado es literalmente la suma, lo que suma como ingresos son dos elementos. Uno es la variación en el valor de los activos que componen ese fondo de capital privado, y dos son los dividendos que los activos que componen ese fondo de capital decreten a su vez al fondo como accionista. Eso es lo que suma. Lo que resta son los gastos inherentes al fondo, como el fee de administración, la comisión fiduciaria, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos en concreto del segundo trimestre de 2025, el fondo de capital privado tuvo un neto de participación negativo, es decir, fueron más los gastos que los ingresos. Por dos razones. Primero, porque la valorización de los activos fue muy ligera, es decir, sumó un poquitico, pero no fue significativo. Recuerden que en el primer trimestre, enero-marzo, hubo un incremento grandísimo en ese mismo rubro, porque hubo una valorización en concreto de un activo del túnel de Oriente, como lo alcanzó a mencionar Jorge en la llamada, que digamos que aportó mucho. Ese no fue el caso en el segundo trimestre. También hay cuando se compara con el segundo trimestre de 2024, hay una variación importante, y es que los dividendos, que es lo que el segundo ítem que suma para esa utilidad neta y método de participación, en 2025 fueron en el primer trimestre, en 2024 fueron en el segundo trimestre. Entonces, cuando vemos exclusivamente el segundo trimestre, pues vemos una caída en los dividendos y en esa parte del aporte del fondo de capital privado. Entonces, finalmente, eso hace que el método de participación del fondo de capital privado en el segundo trimestre sea negativo y reste, y eso explica caídas en ingresos, porque eso va directamente al ingreso de Odisa. Cuando compare el segundo trimestre de 2024 versus 2025, va a haber una caída en el ingreso, y es por esto mismo, y eso se traduce en todo el PIG hasta la utilidad neta de Odisa. Sea esta la oportunidad para invitar, dada esta volatilidad trimestral de los resultados, a que se mire el acumulado, y cuando se mira el acumulado semestre a semestre, no trimestre a trimestre, pues se ve una variación positiva bastante importante. Pero con eso haber aclarado la duda y si hay pues preguntas, follow-ups, quedamos atentos. Adelante, Jorge.
Gracias, Pablo. Muy, muy, muy buena y muy pertinente la información. Y yo retomo esa última comentario que hiciste, invitar a quien lo desee, pues poder profundizar ya en el detalle del mecanismo de cómo se contabilizan, cómo se generan los resultados en Odisa, que tiene la particularidad, para repetir, que ya explicó muy bien Pablo, de ser un fondo de capital privado, tener unos activos que consolida, otros que no, y una variación pues importante entre los dos años, y por lo tanto es muy relevante entender cómo se va formando ese PIG en una estructura de fondo de capital privado, más que de un negocio típico industrial de P por Q y gastos. Totalmente disponibles para quien pues desee poder tener una profundización en esto que considero importante. Gracias, Paula.
Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es respecto al programa de readquisición de acciones, y específicamente nos preguntan si continúa siendo una prioridad estratégica tras la materialización del proyecto de decisión.
Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. En este momento el programa no está operando por el periodo de blackout regulatorio hasta el momento en que hacíamos públicos los resultados. Pero la pertinencia y permanencia del programa va a continuar operando de la manera como ha venido haciéndose, por dos consideraciones. La primera y la más importante es que es un mecanismo que ha probado poderle dar liquidez a algunos inversionistas que en un momento determinado pues lo consideran valioso. Pero segundo y más importante es que, a pesar de las muy buenas cifras del comportamiento de la acción que comentamos en la llamada, todavía el valor fundamental de la acción de grupo está lejos del valor que el mercado le está asignando a la acción. De manera que los resultados son muy buenos, pero todavía hay un espacio importante, y en ese sentido la actuación de la compañía es la inversión de esos recursos en mantener la dinámica del programa que fue aprobado pues por la Asamblea de Accionistas hace un par de años.
Gracias, Jorge. También nos pregunta Caterina Ortiz que si le podemos explicar un poco mejor los resultados del trimestre, y particularmente nos pregunta por qué el segmento de portafolio aportó una pérdida en este periodo del año.
Sí, un saludo, Caterina, muy pertinente pregunta. Le doy la palabra a Alejandro, que está aquí conmigo.
Gracias, Caterina. Sí, es muy importante recordar que en el portafolio pues nosotros ya no estamos incluyendo el método de participación de Sura, y obviamente hay una serie, digamos, de elementos que están incluidos dentro del portafolio, dentro del giro normal de los negocios, que en el pasado ha sido un contrapeso, y te voy a decir tres específicamente. Primero, hubo un aporte importante relacionado con el predial de Pavas, que es el orden de unos 16 mil millones de pesos. Adicionalmente, hay dos elementos adicionales que se incluyen normalmente en esas operaciones, que tienen que ver, una, tienen que ver, por ejemplo, con la valorización de los CDTs. Entonces también ahí se generó producto, digamos, del mark-to-market que nosotros tenemos con el portafolio, una pérdida que es contable y no está a producto de la valorización de los portafolio de CDTs. Y tercero, también hay un efecto relacionado con temas de diferencia en cambio, que están relacionados en ese ítem, que normalmente eran compensados por el método de participación del grupo Sur. Entonces eso es básicamente lo que explica el efecto en el trimestre específicamente que aparece con la cifra.
Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Santiago Vélez, que nos dice que le contemos qué protección tienen los accionistas preferenciales frente a una eventual OPA, teniendo en cuenta las últimas modificaciones que se hicieron a los estatutos de Grupo Arce.
Por mucho gusto, le doy la palabra a Rafael Olivella, también aquí conmigo para responder.
Buenos días para todos y a Santiago, gracias por la pregunta. En relación con el tema de protecciones estatutarias de OPA, realmente la mayor protección estatutaria o la mayor virtud que necesitaría uno de todo el ejercicio que estamos haciendo de simplificación de la estructura es que efectivamente los accionistas van a tener una mejor formación del precio tanto de su acción ordinaria como de su acción preferencial, y claramente eso incide en una protección implícita estatutaria que hoy tienen los estatutos con la nueva estructura societaria. En el tema concreto de protecciones, recuerdo que incluimos el tema de la igualación del precio. Esa igualación del precio en las OPAs sucesivas no distingue entre acciones preferenciales y acciones ordinarias. Y en el tema de la OPA estatutaria, si alguien adquiría el 20%, un beneficiario real de acciones de la compañía debería hacer una OPA por el 100% de las acciones ordinarias. ¿Por qué está en función de acciones ordinarias? Porque el régimen de OPA está en función, el régimen legal de OPA no está en función de las acciones preferenciales, sino de las acciones ordinarias. Es decir, lo que dice la norma es que uno, si quiere comprar más del 25% de las acciones con derecho a voto, tiene que hacer una OPA. Entonces lo que hicimos fue tratar al máximo, con lo que está en la regulación posible, darle la mayor protección que encontramos a los accionistas preferenciales, y esa fue la protección. La igualación en las OPAs sucesivas y en el otro concepto, pues aplica para las acciones ordinarias porque así está el régimen de OPAs. Hay un tema importante, Santiago, lo hemos venido conversando con la Superintendencia Financiera y también con la Unidad de Regulación Financiera, y es que para el tercer trimestre de este año viene o se ha anunciado una nueva regulación sobre el tema de las OPAs en Colombia. Y nosotros venimos participando activamente y lo que queremos es facilitar y ayudar a que haya, ojalá, en la medida en que el régimen legal lo permita, la mayor simetría posible, tanto en las acciones preferenciales como en las acciones ordinarias. Pero hoy realmente el régimen de OPAs, el régimen obligatorio de OPAs, está en función es de las acciones ordinarias, no de las acciones preferenciales. Entonces lo que hemos hecho es tratar con lo que hay en la ley, innovar, si se quiere, de la mejor forma posible en los estatutos, y creemos que hemos hecho una evolución muy relevante. Creemos también que las mejoras que hicimos en los estatutos en su momento en términos de junta directiva, en términos de ese periodo extensivo de la junta directiva, en temas de la cláusula compromisoria de los arbitramentos, en temas de la elegibilidad o no de miembros de junta, es decir, que los miembros de junta no tengan pues un impedimento, pero adicionalmente vínculos de competencia con la compañía. En fin, hicimos unas mejoras que, más que decir, le aplican a unos u otros, le aplican a la compañía y al 100% de sus accionistas, sean ordinarios o preferenciales. Y yo destaco, vuelvo e insisto, que lo que decía al inicio, creo que la mayor protección que hoy tienen los accionistas de esta compañía precisamente es el desenroque. Ellos van a saber hoy, o con más claridad, cuánto valen las compañías y cómo se están valorando en el mercado. Entonces, te agradezco la pregunta. Seguramente antes de terminar el año estará esa nueva normatividad, y en función de eso pues podremos seguir mejorando nuestros estándares estatutarios, pero mientras tanto estamos esperando la nueva norma.
Así es. Muy bien.
Muchas gracias a todos. Confirmamos que ya no tenemos más preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la llamada.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por sus preguntas, comentarios, y de nuevo, como siempre, todo este equipo está a disposición de todos ustedes para profundizar en cualquier aspecto que consideren pertinente. Muchísimas gracias y un muy buen día.